Hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio ya 144 o 54 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los que verdaderamente proponen los temas y arman todos aquellos encuentros con la historia que vamos desarrollando aquí en Historia en Podcast, un podcast de divulgación histórica totalmente gratuito, disponible en todas las plataformas que se escucha ya en más de 100 países del mundo. Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado una vez más. Y en este caso, para desarrollar el cuarto episodio de esta miniserie, en donde hablamos de descolonización, ¿sí? Primero en términos generales, luego en Asia, particularmente en el tercer episodio hablamos de África, y ahora veremos lo que sucedió, y lamentablemente debemos decir sigue sucediendo en Medio Oriente. Digo, un episodio que ha sido planeado ya, quienes me vienen escuchando, desde hace más de un mes atrás, y que justo ahora en este momento de grabarlo, en octubre del año 2023, no sé ustedes cuándo escucharán este episodio, está sucediendo realmente una de las oleadas conflictivas más grandes en la historia de esta relación en Medio Oriente, particularmente entre Israel y Palestina. Así que nos vamos a meter en la historia, sin duda alguna, de una de las zonas más conflictivas del mundo, incluso en la actualidad. ¿Sí? Todo lo que está sucediendo hoy nomás entre Israel y Palestina va a estar directamente anclado a lo que desarrollaremos en este episodio. Así que vamos a tratar de mantener la distancia, digo, los juicios de valor, el análisis crítico siempre, bueno, es un desafío para cualquier historiador, para cualquier divulgador. Trataremos de estar a la altura, aun cuando la crudeza de los hechos conmueven a todo el mundo, ¿no? Así que abróchense los cinturones que largamos nomás, empezamos. Y para empezar, debemos decir que este conflicto en Medio Oriente, que va a tener como principales figuras a Israel y Palestina, pero es un conflicto bastante más amplio, bueno, en realidad es un enfrentamiento de larga data. Podemos decir que durante toda la segunda mitad del siglo XX encontramos el desarrollo de problemáticas bélicas en esta zona del mundo, ¿no? Y si debemos ser precisos, podemos partir desde el nacimiento mismo del Estado moderno de Israel, el 14 de mayo de 1948. Tema sobre el que ya hemos hablado aquí en esta sexta temporada de Historia en Podcast. Si ustedes llegan al podcast con este episodio, bueno, les recomiendo que si no lo han hecho todavía, que escuchen ese. Es un episodio doble en donde hablamos primero de los hebreos, del pueblo hebreo, de la historia, de la cultura del pueblo hebreo, y luego de Israel, de la formación del Estado moderno de Israel. Episodio 130 y 131 de este mismo podcast, digo. Bueno, entonces, desde la formación de ese Estado moderno de Israel, cosa que hoy no nos vamos a meter en profundidad porque ya está desarrollado, tanto árabes como israelíes fueron siempre los protagonistas de intensas disputas por el territorio que cada pueblo reclama hasta la actualidad como propio, ¿no? Como suyo. Y aún hoy, con tanta agua corrida debajo del puente, con tanta sangre inocente derramada, es un conflicto que parece no tener fin. Ahora, supongamos que ustedes han escuchado hablar de Oriente Medio o de Medio Oriente, que es claramente lo mismo, pero supongamos que no saben qué es. Así que voy a empezar por ahí, definiendo qué es Oriente Medio, de qué hablamos cuando hablamos de Oriente Medio. Bueno, les cuento, la zona de Medio Oriente es una región del sudoeste de Asia que abarca toda la región comprendida entre cuatro países que funcionan como extremos cardinales, digamos, ¿no? A saber, Irán al este, Egipto al oeste, Turquía al norte y Yemen al sur. Ahora, con estos extremos podemos decir que los países que integran Medio Oriente son Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos y normalmente también Egipto. Algunos analistas incluso muchas veces incluyen ahí adentro a Pakistán y Afganistán, pero bueno, no va a ser mi caso. Fíjense la variedad de pueblos, de naciones, de países y de estados que tenemos en Medio Oriente, ¿no? Que generalmente se limita todo a Israel y Palestina. Bueno, pero pasan muchas cosas ahí adentro. Por eso el título de este episodio es los conflictos en Medio Oriente. Ahora, ¿qué tiene de especial esta zona del planeta que desde hace 80 años se encuentra en estado de guerra permanente, ¿no? Bueno, resulta que política, económica y geográficamente se trata de una zona estratégica, una zona que desde siempre ha estado bajo la lupa, bajo la mira de las grandes potencias mundiales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué hay de interesante ahí? Vamos a dividir la respuesta en dos partes. Primero, por un lado tenemos en esa zona del planeta una ubicación geográfica clave. Toda esa región actúa como puente y como punto de paso casi obligado entre tres continentes: Europa, Asia y África. Es la salida, o sea, la salida, así en mayúsculas, al Mediterráneo que tienen todos estos países. Y segundo, y clave también, y clave a tal punto que es central en la problemática, y cuando escuchen esto ustedes por ahí, cuando lean, cuando vean, no sé, televisión, lo que fuera, tienen que sonar todas las alarmas, todas las chicharras, todas las luces, porque resulta que estos tipos que viven en Medio Oriente, en toda esa zona, están bailando sobre una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. O sea, están asentados sobre la reserva de petróleo más grande del planeta. Y, como sabía decir mi viejo, por ahí viene gente, ¿no? Ahí está el punto clave, porque casi la totalidad del petróleo consumido en el mundo es producido en esa parte del planeta. Obvio que no todo, claro está, pero la mayoría. Entonces, asegurarse ese abastecimiento controlando la zona es de una gran importancia estratégica central, si se quiere, ¿sí? Ahora, volvamos a Medio Oriente. Otro de los temas importantes, candentes de esta zona es el referido a la composición de su población, ¿sí? El componente étnico es clave porque la diversidad de etnias y culturas que la habitan permite entender un poco el lío actual también. Ahí vamos a encontrar a árabes, a armenios, a judíos, a kurdos, persas, turcos, entre tantísimos otros, que se ven reflejados en la diversidad de lenguas, en la diversidad de dialectos, en la diversidad cultural, pero fundamentalmente de religiones. Y si hacemos un poquito de historia, que eso es justamente lo que hacemos acá, ¿no? Encontramos que a comienzos del siglo XX, toda esa zona estaba bajo dominio de un solo imperio, que era el Imperio Turco Otomano. Pero que al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece, digamos, no deja de existir. Bueno, esa desaparición va a cambiar de manera total la fisonomía de esa región del planeta. Así nos encontramos con que Medio Oriente quedó dividido en naciones más o menos independientes. Si bien hubo potencias europeas que se repartieron ciertos territorios, como por ejemplo Reino Unido y Francia, que se repartieron Siria, Líbano, Jordania y Palestina, los cuales van a permanecer bajo su dominio como protectorados o mandatos, el resto medianamente van a lograr la independencia. Por ejemplo, Irak y Egipto logran su independencia, mientras que los territorios turcos del Imperio Otomano se convirtieron en la República de Turquía. Por último, en Persia, que hoy en día es Irán, ¿sí?, una nueva dinastía llevó a cabo la occidentalización del reino, ¿sí? Y fue esa presencia de esos países occidentales en la región la que supuso, al igual que venimos viendo en Asia y en África, el nacimiento de sentimientos nacionalistas, de sentimientos nacionales, ¿sí? Acá también va a pasar lo mismo que ya vimos y que ya desarrollamos en los episodios anteriores. Por ejemplo, un trazado de fronteras totalmente arbitrario, digo, a lo cual se le agregó el establecimiento de autoridades sumamente corruptas, ¿no? Lo cual hizo que la situación se agravara un poco más todavía. ¿Por qué se iba a agravar? Porque fue en ese contexto en el que surgen dos nacionalismos totalmente potenciados: el nacionalismo árabe y el nacionalismo judío. Y acá, atención, ¿no? El nacionalismo árabe estaba y está hasta el día de hoy basado en una identidad religiosa y cultural sumamente fuerte que tiene el objetivo y que persigue el objetivo de construir un gran Estado independiente. Y el nacionalismo judío, por su parte, buscaba la creación de un Estado propio, un Estado judío, ¿sí?, para los israelitas en esa zona del mundo que la consideraban como su tierra prometida, como la famosa tierra de Canaán que le había sido revelada a Abraham, ¿no? Este profeta del cual parten justamente estas religiones monoteístas o religiones abrahámicas, ¿sí?, el cual ya hemos desarrollado cuando hablamos en el episodio de Hebreos. Ahí está todo más que detallado, digo, si quedan algunas dudas sobre a qué nos referimos con tierra prometida, con religiones abrahámicas y qué sé yo cuánto, pueden ir al episodio 130, ¿sí?, en donde está bien claro. Les recuerdo también que hay una diferenciación, por las dudas, esto lo aclaro, lo aclaré ahí, pero lo vuelvo a aclarar ahora, entre los términos. Sí, una diferenciación. Yo recién dije que el pueblo judío buscaba la creación de un estado propio para los israelitas. Bueno, ahí hay también una diferencia en los términos. No es lo mismo decir israelita que decir israelí. ¿Sí? Les recuerdo que israelita, hebreo o judío son términos sinónimos, ¿sí?, que remiten más propiamente al antiguo pueblo semítico y a la religión, a la cultura judía. Diferente es, por ejemplo, el término israelí, que es más adecuado para usar en alusión al moderno estado de Israel, ¿sí? Así que, bueno, aclarado eso, este va a ser el nacionalismo, que se, este nacionalismo judío, digo, el que se va a ver plasmado en un movimiento político que se llamó sionismo y que desde sus inicios entró en conflicto con el afán árabe de establecer un estado en el mismo territorio, ¿no? Ahí rescatamos la figura de Theodor Herzl, el principal ideólogo del movimiento sionista a finales del siglo XIX, que siendo víctima del antisemitismo que reinaba en Europa por esos años, postuló que el pueblo judío solo se iba a aceptar como tal una vez que se estableciera como un Estado. ¿Sí? Ese es el precepto del sionismo. Obviamente los postulados ideológicos de Herzl tuvieron gran repercusión entre las comunidades judías que vieron justamente en el sionismo una posibilidad real de retornar a su patria ancestral, ¿no? A esta tierra prometida que les decía recién. Y así van a iniciar diversas olas inmigratorias provenientes de Europa, en su mayoría de Europa Oriental, que fueron aumentando considerablemente el número de judíos en Palestina. Ahora, ¿qué era Palestina en esos momentos, a inicios del siglo XX, cuando el sionismo proponía crear ahí un Estado? Bueno, debemos decir que la Palestina que entonces existía, poco y nada tenía que ver con la actual, ¿sí? Era un desierto casi absoluto y formaba parte del Imperio Otomano, ¿sí? Diversos viajeros van a dejar constancia de eso a lo largo de siglos, ¿no? Una tierra casi abandonada. Y acá hay que agregar algo, un punto no menor, que es la continuidad de la vida judía en esa zona. Sí, por ejemplo, en Jerusalén, cuando a finales del siglo XIX Herzl y otras personas ilustres, digo, del sionismo, inician el proyecto sionista, van a ver que no se había interrumpido esa vida judía en esa zona, ¿no? Ahora, aquel espacio no había sido llamado Palestina por los árabes que lo poblaron, ¿sí? Porque los árabes no la poblaron de manera estable, de modo estable a esa región. El nombre Palestina había sido impuesto por los romanos. Como ya comentamos en el episodio este 131, en donde analizamos el surgimiento del Estado de Israel, ¿no? Va a ser una zona del Imperio Romano que va a ser bautizada como Palestina, sobre todo por decisión del emperador Adriano. Para ellos, para los romanos, se trataba de un distrito de la provincia de Siria. Lo mismo pasó para los otomanos, por ejemplo. Por eso se dice que para que el hogar nacional judío pudiese finalmente establecerse en el sitio histórico del pueblo de Israel, tuvieron que suceder tres cosas: el colapso del Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial y la Shoah, o el gran crimen nazi en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y las tres cosas sucedieron, como ya lo vimos en el episodio 131. Repito, esto de la formación, la historia de la formación del moderno Estado de Israel, ya lo desarrollamos, ¿sí? Así que no me voy a meter ahora, que sería la parte a la cual tenemos que ir, digamos, ¿no? La formación de ese moderno Estado de Israel que va a terminar generando tantos problemas en esa zona del mundo, ¿no? Bueno, y ese sentimiento nacionalista judío, ese sionismo, parecía estar logrando su cometido, ¿no? Y para eso va a entrar en conflicto con los árabes, que también se habían establecido en la región y querían formar ahí su propio Estado, ¿no? Y esa situación va a provocar violentos enfrentamientos entre ambas comunidades, hasta llegar, por ejemplo, al año 1936, cuando los dirigentes árabes en Palestina van a convocar una huelga general que terminó en ataques a vecindarios judíos, por ejemplo. ¿Sí? Haciéndose eco de esta realidad, los británicos van a crear en ese año la famosa Comisión Peel para discutir, para analizar toda la situación que se estaba viviendo en esa zona del mundo, y meses más tarde van a alargar un informe en el que proponían como solución el fin del mandato británico en esa región y la división del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. La cosa se va a complicar cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial se van a poner en marcha numerosas redes clandestinas de inmigración de judíos europeos hacia Medio Oriente, producto del genocidio que se había perpetrado en Europa contra la comunidad judía, ¿no? Y fíjense ustedes que entre 1945 y 1948, cerca de 85.000 judíos llegaron ilegalmente a la zona de Palestina luego de haber pasado ahí, de haber sorteado los controles británicos, ¿no? Paralelamente, se hacía cada vez más fuerte el afán del pueblo judío de establecerse en territorios palestinos. Entonces surge un problema denominado la cuestión palestina, ¿sí? Muy entre comillas, ¿no? ¿Qué sucedía ahí? Las poblaciones de origen árabe reclamaban el fin del mandato británico y también reclamaban un freno a ese aluvión inmigratorio judío. Recuerden que estamos hablando de dos nacionalismos totalmente diferentes, el nacionalismo judío y el nacionalismo árabe. Bueno, los árabes decían basta con este aluvión inmigratorio judío. Y por su parte los judíos reivindicaban el territorio como propio, ¿no? Como ancestralmente propio. En el año 1947 la ONU, por mayoría de votación, va a decidir la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. ¿Sí? Esa partición suponía asignar alrededor de un 55% del total del territorio al estado judío y el 45% restante al estado árabe, digamos, ¿no? Además, Jerusalén, como otros tantos lugares santos, ¿sí?, iban a quedar bajo administración internacional, porque eran lugares sagrados para varias religiones, digamos, ¿no? Fue así entonces que el Estado judío, tanto el Estado judío como el árabe, iban a quedar divididos en franjas, ¿sí? Franjas, una terminología que se usa mucho para esa región, ¿no? Franjas, lo cual desde el punto de vista de quienes criticaron el plan de la ONU, eran puntos que iban a ser dificultosa la defensa del territorio y además también iban a ser dificultosa la posibilidad real de crear un Estado ahí, en esa zona. Asimismo, aunque con algunas críticas, los judíos van a aprobar la resolución de la ONU mientras que los líderes árabes se van a oponer a un plan que aseguraba la creación de un Estado judío en un territorio que era considerado como propio por los árabes. Y acá pasa algo loco porque ahí va a aparecer la famosa Liga Árabe, una alianza de 7 países, entre los que estaban Siria, Líbano, Transjordania, que hoy en día es llamada Jordania, Egipto, Yemen, Arabia Saudita e Irak. ¿Sí? Y va a ser esa Liga Árabe la que amenazó con intervenciones armadas, con intervenciones militares para evitar la concreción del plan, es decir, la formación del Estado judío. Y no solo eso, sino que no fueron los únicos en oponerse a esta resolución, a este plan de la ONU, sino que encontramos ahí, por ejemplo, también al Reino Unido, que también se opuso ya que consideraba que se reducía su influencia en la zona al conceder territorios al mandato internacional, cosa que antes era propio de una prioridad, digamos, del Reino Unido. Los Estados Unidos, si bien van a votar a favor de la resolución de la ONU, tampoco dieron apoyo militar para que se concretara el plan. Entonces, fíjense que ya hay algunas voces ahí que están irrumpiendo en esta zona y en el Medio Oriente y en esta zona del planeta, ¿no? Asimismo, pese a la firme oposición de los líderes palestinos árabes, el pueblo judío logró el control de toda el área asignada por la ONU. Y finalmente, en mayo de 1948, el líder David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel y fue elegido como jefe provisional de ese naciente Estado. Pero ahí nomás, apenas unas horitas después, unas horitas más tarde de la formación del Estado moderno de Israel, el país fue atacado por ejércitos y por voluntarios que conformaban esa Liga Árabe que les decía recién. ¿Qué pasó ahí? Las fronteras de Israel fueron invadidas por países vecinos que se oponían a la existencia del Estado de Israel. Y al mismo tiempo, el secretario de la Liga Árabe informó a la ONU que la invasión se debía a que el objetivo árabe era crear un único Estado árabe en Palestina. Nada de Estado de Israel, nada de Estado judío. O sea, no podían coexistir. Parecía, digamos, el agua y el aceite, digamos, ¿no? Difícil juntarse. Bueno, al mismo tiempo, mientras la Liga Árabe invadía Israel, ahí nomás, apenas formada Israel como tal, como lo plantea la tercera ley de Newton, siempre me gusta citar esto porque a toda acción corresponde una reacción igual y contraria, digamos, ¿no? Y sé que muchos de ustedes van a decir, no podés aplicar reglas de lo natural en lo social. Bueno, pero en este caso me parece que va a funcionar bastante y lo voy a hacer bastante seguido. ¿Por qué digo esto? Porque Israel, va a poner, al mismo tiempo que es atacada, digo, va a poner en movimiento sus fuerzas paramilitares y también las recientemente creadas y muy probablemente pobremente equipadas fuerzas de defensa israelíes, ¿no? Pero a pesar de su inexperiencia, Israel logró defender sus fronteras y rechazó a los países árabes. El secretario de la Liga Árabe, Hassan Pasha, dijo en alguna oportunidad lo siguiente en contra de sus pares judíos. Lo voy a citar textualmente. El mundo árabe no está en disposición de llegar a un arreglo. Es probable, señor Horowitz, le hablaba particularmente a David Horowitz, un representante judío, que su plan sea racional y lógico, pero el destino de las naciones no se decide por una lógica racional. Fíjense qué fuerte esto. Las naciones nunca conceden, las naciones luchan. Ustedes no lograrán nada por medios pacíficos o por arreglos. Tal vez puedan lograr algo, pero solo por la fuerza de las armas. Eso estaba diciendo el secretario de la Liga Árabe al representante judío, ¿no? Y continúa. Nosotros intentaremos derrotarlos. No estoy seguro de que tendremos éxito, pero lo intentaremos. Pudimos expulsar a los cruzados, pero por otra parte perdimos España y Persia. Puede ser que perdamos Palestina, pero es demasiado tarde para soluciones pacíficas. Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, la guerra como el medio por el cual decidir cuestiones relacionadas a la política. Muy fuerte, sobre todo si hacemos una trayectoria del conflicto hasta la actualidad, hasta octubre del 2023, en donde estamos parados hoy, en donde hoy estoy grabando este episodio, ¿no? Bueno, asimismo, a comienzo del año 1949 van a cesar las hostilidades, al menos por un tiempo, tras firmarse acuerdos con Siria, con Líbano, con Egipto, con Transjordania, ¿sí? En esos acuerdos, unos acuerdos que fueron fogoneados por la ONU, se formaron y se fijaron nuevas fronteras para Israel, que vio ampliado su territorio en aproximadamente un 20% respecto a la asignación anterior de la misma ONU. ¿Sí? Adivinen ustedes qué pasó. Obviamente que esos acuerdos no significaron el camino hacia una paz duradera en la región, ¿no? Pero además de esa expansión de Israel, los territorios de Gaza van a quedar en manos de Egipto y los de Cisjordania bajo administración de Transjordania. Y fueron todos estos puntos los que imposibilitaron la concreción del previsto país árabe. Ya que eran esos dos enclaves, digamos, en donde, según el plan de la ONU, se crearía el Estado palestino. Y como consecuencia de esta primera guerra árabe-israelí, ¿sí?, que duró 15 meses, tenemos primera guerra árabe-israelí, muchos palestinos perdieron sus posesiones, se vieron obligados a emigrar hacia otras zonas e incluso hacia otros países en calidad de refugiados. Pero al mismo tiempo, y algo que casi nunca se dice, es que alrededor de 200.000 palestinos quedaron en zona israelí y consiguieron la ciudadanía israelí, digamos, o sea, la ciudadanía que este país, este nuevo país, les otorgaba. Fue al finalizar esta guerra que Israel comenzó con la construcción de las instituciones del nuevo Estado. Por ejemplo, en 1949, digo bien, se celebraron las primeras elecciones del país y Ben Gurión fue elegido como primer ministro, ¿sí? Algo que antes un cargo que antes tenía como provisional. Paso seguido se adoptaron los símbolos nacionales, el himno nacional, la bandera, el escudo. En 1950 Jerusalén fue proclamada como la capital del Estado, aunque era una resolución que solamente afectaba la parte oeste de la ciudad, ¿sí? Jerusalén era un problema, ya que desde 1947 la ONU había resuelto que al ser una ciudad sagrada, tanto para el Islam como para el judaísmo y el cristianismo, debía permanecer bajo administración internacional, esto que les comentaba hace un ratito. Pero los árabes no aceptaron esa propuesta, entonces Jerusalén quedó dividida en dos partes, la parte occidental administrada por Israel y la parte oriental en manos de Jordania. Paso seguido, Israel rápidamente abrió sus puertas a la inmigración masiva, con lo que se originó un considerable crecimiento de su población. La mayoría de los inmigrantes provenía de las zonas que habían sobrevivido al genocidio nazi y también de judíos que residían en países árabes y que habían sido expulsados por sus gobiernos, digamos, ¿no? Estamos en una lucha nacionalista. Entonces, gracias a diversos aportes, aportes extranjeros y al propio desarrollo económico, van a empezar a ser construidas en Israel millones de viviendas, se van a ampliar las redes de comunicación, tanto rutas como ferrocarriles, como caminos, progresó la industria, se estableció una línea aérea nacional, incluso una marina comercial. ¿Sí? A fines de los años 50, por ejemplo, con más de 2 millones de habitantes, Israel cuadriplicó sus exportaciones y la expansión de la agricultura cambió absolutamente la fisonomía del país. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un crecimiento masivo y consistente y además duradero de Israel. ¿Sí? Al mismo tiempo, ¿sí?, mientras todo esto sucedía, van a elegir al hebreo, al árabe y al inglés como lenguas oficiales, a la par de que se iba ampliando el sistema educativo nacional, la actividad cultural, la actividad artística. Ahí hay un caso muy interesante para analizar, que son los kibutz. Sí, les cuento un poquito. Resulta que gran parte de la inmigración judía que estaba llegando al moderno Estado de Israel estaba compuesta por profesionales, por científicos, y eso obviamente supuso un gran cambio en la vida cultural y económica de la región. Y uno de los rasgos más distintivos de ese desarrollo económico fue la creación de los kibbutz. Ahora, ¿qué eran los kibbutz? Eran organizaciones, y son al día de hoy, organizaciones colectivas autosuficientes que suponen un grupo de gente que vivía en una comunidad administrada democrática e igualitariamente, trabajando por lo general la tierra para el cultivo. El objetivo que tiene el kibbutz es doble. Por un lado, desarrollar la vida económica del país, y por el otro, crear una sociedad, si se quiere, equitativa. Fueron estos kibbutz quienes además cumplieron un importante papel en la absorción de los inmigrantes, en la creación de nuevos asentamientos y también en las defensas de las fronteras. Todos los miembros del kibbutz participaban de la propiedad de los medios de producción, de la toma de decisiones en asamblea, un amplísimo, etcétera, ¿no? Algo muy, muy bañado en esos momentos, en ese marco de Guerra Fría, si se quiere, por ciertas ideas provenientes del socialismo, digamos, ¿no? Administración común de los medios de producción, toma de decisiones colectivas, ¿no? O sea, está muy, muy bañados por esas ideas. No digo que sean socialistas o comunistas, no estoy diciendo eso, sino que en el marco, en el contexto de Guerra Fría, reciben cierto impulso ideológico, si se quiere, nada más que eso. Actualmente existen todavía los kibbutz en Israel, ¿sí? Más de 270 kibbutz a lo largo de todo Israel, kibbutz que están atravesando diversas transformaciones, que tienden, bueno, a la privatización de los medios de producción, incluso dedicándose ya no solo a la agricultura, sino también a la industria, a los servicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos al eje central, en este caso el conflicto entre árabes e israelíes. Resulta que después de la adquisición de esas nuevas fronteras por parte de Israel, luego de la guerra de la independencia, esta primera guerra árabe-israelí, debemos decir que esas fronteras no estaban aseguradas. ¿Por qué digo esto? Porque los países vecinos no se daban por derrotados. O sea, los árabes decían, no, que la ONU diga lo que quiera, pero nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. Y seguían insistiendo, con constantes incursiones y ataques a poblaciones fronterizas. Al mismo tiempo, esa victoria israelí en la primera guerra contra los árabes se tradujo en una drástica pérdida de popularidad de los gobernantes de los países derrotados, sobre todo de Egipto. Y recuerden que el tema que une esta miniserie de 4 episodios es el proceso de descolonización en Asia, en África y en Medio Oriente. No perdamos eso de vista, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque así como en todo Medio Oriente van a estar pasando cosas muy interesantes a nivel político, si bien Israel y Palestina se van a llevar todas las luces y a los hechos y a los sucesos que están sucediendo hoy en día, digo, vamos a estar pendiente de eso. En el resto del mundo, del Medio Oriente, ¿sí? De esa zona del mundo, van a estar pasando cosas muy interesantes a nivel político. Y ese es el eje transversal que une a esta miniserie de 4 episodios. Por ejemplo, les digo, en el año 1952, tras este desprestigio posterior a la derrota en la primera guerra árabe-israelí, en Egipto se va a dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que llevó al poder al coronel Gamal Nasser. ¿Qué hace Gamal Nasser? Reemplaza las políticas pro-occidentales del gobierno anterior, ¿sí?, por proclamas mucho más nacionalistas, de corte nacionalista, al mismo tiempo que se va a convertir en el principal propulsor de ataques guerrilleros en contra de Israel. Y acá surge un conflicto muy interesante en pleno marco de Guerra Fría, la famosa crisis de Suez o la crisis del Canal de Suez. ¿Qué sucedió ahí? El Canal de Suez es una vía navegable, ¿sí?, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, imprescindible para el control del comercio internacional en esa parte del mundo, en esa región. En ese marco, el nuevo presidente egipcio Gamal Nasser buscó financiar la construcción de una represa en Aswan, al sur de su país, al sur de Egipto, pero se encontró con la negativa tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido para otorgarle créditos internacionales para poder llevar adelante ese proyecto. Fíjense qué interesante, ¿no? Mucha política antioccidente, sí, mucho nacionalismo árabe y qué sé yo qué, pero el primer lugar al que se recurría en busca de créditos era Occidente, ¿no? Bueno, la cuestión es que en julio de 1956, Gamal Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez, ¿sí? Impidió la navegación de barcos israelíes por el canal y bloqueó el paso por los estrechos de Tirán, entre Arabia Saudita y la península del Sinaí, que era la principal vía de acceso al puerto mercantil israelí. ¿Sí? Al mismo tiempo, Egipto firmó una alianza militar con Siria y con Jordania. Y citemos de vuelta a Newton, a toda fuerza aplicada corresponde una reacción igual y contraria. Fue ante estas acciones de Egipto que el Estado judío respondió con una campaña militar sorpresiva sobre la Franja de Gaza y sobre la península del Sinaí, territorios egipcios que se habían convertido en bases militares desde donde se instigaban los ataques en contra de Israel. Y a pesar de la ventaja egipcia, en cuanto al número de tropas sobre todo, en 4 días Israel había ocupado la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Se detuvo a escasos kilómetros del canal de Suez. Francia y Reino Unido, por su parte, que van a recibir con cierta indignación, si se quiere, la nacionalización del canal por parte de Egipto, porque los tipos, a ver, Francia y Reino Unido eran los principales beneficiarios de los ingresos del petróleo que circulaban por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? Se van a aliar con Israel y van a invadir a Egipto bombardeando sus aeropuertos. Ahí nomás saltan también los Estados Unidos, salta la Unión Soviética exigiendo que se firmara un acuerdo de paz, y la ONU, por su parte, va a llevar sus tropas, las va a movilizar y las va a establecer en la frontera entre Israel y Egipto para asegurar el cese de las hostilidades. Y fue justamente la intervención de estas dos grandes potencias la clave en la retirada de Francia y del Reino Unido y de Israel también de las zonas ocupadas. Por su parte, la Unión Soviética, en búsqueda de popularidad en el mundo árabe, va a ser la única, ¿sí?, la única potencia que propuso formar una alianza para defender a Egipto, llegando a amenazar a Francia, al Reino Unido y a Israel con ataques hacia sus territorios. ¿Sí? Fíjense que se está poniendo cada vez más heavy la cosa. No hay una solución en el horizonte. Hay que decir, bueno, no, ya estamos cerca de lograr el acuerdo. No, cada vez la espiral de violencia se va haciendo ascendente, digamos, ¿no? Asimismo, a nivel político, las consecuencias de esta crisis del canal de Suez fueron diversas. Por un lado, la nacionalización del canal de Suez no se evitó. ¿Sí? O sea, se nacionalizó el canal de Suez. Israel se va a ver obligado por su parte a retirarse, pero consiguió que se levantara el bloqueo que impedía la circulación de sus barcos, logrando así una muy buena imagen en la opinión pública de su país, que tomó conciencia verdaderamente del poderío militar de Israel y sobre todo de su eficiencia estratégica, ¿no? Al mismo tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética se fueron perfilando como los nuevos protagonistas en Medio Oriente. Fíjense que ya se meten, ya están ahí los tipos, ya están con un piecito en este contexto de Guerra Fría, ¿no? Y por último, a pesar del fracaso militar, Gamal Nasser, presidente de Egipto, se convirtió en el principal referente del populismo árabe antioccidental para ser el encargado de enfrentar a las viejas potencias coloniales de la región y además el encargado de hacer frente al Estado judío, al Estado de Israel. Ahora, ¿qué pasaba con Palestina en todo esto? Bueno, mientras Israel se consolidaba como Estado, la idea de la existencia de Palestina como país era cada vez más lejana, ¿no? Los límites que había planteado la ONU ya no eran practicables. Gaza estaba ocupada por Egipto, Cisjordania estaba ocupada por Jordania, el resto del territorio fue conquistado por Israel. O sea, había un gran problema de fronteras. Gran parte de los pobladores palestinos se convirtieron en refugiados luego de la guerra de 1948. Van a emigrar a Siria, a Jordania, al Líbano. Otros se van a ver desplazados hacia Gaza, ¿sí? No van a lograr en Gaza hacer uso del derecho de la ciudadanía egipcia, ¿sí? Egipto estaba ocupando Gaza, lo vengo diciendo. O sea, que la situación era complicada. Las causas de ese masivo éxodo de palestinos durante la guerra de 1948, aunque ustedes no lo crean, están todavía al día de hoy sujetas a controversias. ¿Por qué emigraron los palestinos? Bueno, hay controversias. Un grupo de historiadores postula que la principal causa fue el miedo producido en las poblaciones árabes a sufrir ataques por parte de la milicia israelí, razón por la cual habrían huido con la esperanza de retornar alguna vez cuando la guerra terminara, ¿no? Pero otras posiciones señalan que la razón fue una expulsión premeditada por parte de las fuerzas militares del nuevo Estado mediante operaciones de limpieza étnica o incluso que el éxodo fue promovido por comandantes árabes como táctica de guerra para salvaguardar la integridad de esos civiles palestinos. Y con la esperanza de facilitar un retorno rápido a sus territorios natales, la ONU va a crear en 1949 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. ¿Sí? Esta nueva agencia que tenía un campo de acción que lo sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Un objetivo claro que es la asistencia económica, social, educativa a estos refugiados palestinos, principalmente en Gaza, en Siria y en Líbano. Sin embargo, no se logró ese retorno masivo de los refugiados y sus condiciones de vida, además, en estos países anfitriones, se van a volver cada vez más precarias, ¿no? Bueno, así las cosas, año 1964, la Liga Árabe fundó en Egipto una agrupación de movimientos políticos y militares destinada a representar al pueblo palestino, la famosa OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Adivinen cuál habrá sido su principal objetivo, ¿no? Desde su inauguración, su principal objetivo fue la destrucción del Estado israelí. Y más tarde se va a erigir como la representante de los derechos de los palestinos como pueblo autónomo. Bueno, dentro de esa OLP se encuentra el Consejo Nacional Palestino, el cual aprobó en 1968 la Carta Nacional Palestina o el Pacto Nacional Palestino. Digo, si lo googlean lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. ¿Qué pasa con ese pacto, con esa Carta Nacional Palestina? Bueno, ahí se establece que Palestina, primero, es la patria del pueblo árabe palestino, es una parte indivisible de la patria árabe. El pueblo palestino es una parte integral de la nación árabe, con sus fronteras que conforman una unidad territorial indivisible, con conexiones históricas, espirituales y materiales indiscutibles, y con la lucha armada como el único modo de liberar Palestina. Así lo dice textualmente la Carta Nacional Palestina, este Pacto Nacional Palestino que se aprobó en el año 1968. Ahora, paralelamente a todo esto, la OLP se unió con un grupo armado formado en 1957 llamado Al-Fatah. Al-Fatah fundado por Yasser Arafat, un líder, ¿sí?, el cual instalado en Gaza buscó la unión de los árabes palestinos a través de la lucha armada contra Israel. Bueno, la cuestión es que al finalizar esa crisis del Canal de Suez, también llamada por muchos la Segunda Guerra Árabe-Israelí del año 1956, la ONU decidió establecer sus fuerzas de emergencia a lo largo de toda la frontera entre Israel y Egipto para asegurar, bueno, justamente la cuestión limítrofe, las fronteras, y para pacificar las relaciones entre los dos países. O sea, era como querer apagar el fuego con nafta. Tenemos guerra, vamos a poner tropas de reserva y de emergencia ahí para aminorar la guerra, digamos, ¿no? Medio como raro. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar del compromiso, sobre todo egipcio, de frenar el apoyo de las guerrillas anti-israelíes, los ataques terroristas continuaban tanto desde las fronteras de Egipto y de Jordania como desde el norte, ¿sí? Es decir, desde Siria. Y la situación se va a agravar cuando en 1966 Egipto, apoyado por la Unión Soviética, firmó una alianza militar con Siria, a la cual se unió al poco tiempo también Jordania e Irak. Ese mismo año Egipto solicitó a la ONU que retirara sus tropas del Sinaí y al mismo tiempo comenzó a remilitarizar la zona. Va a trasladar gran cantidad de tropas hacia la frontera e incluso va a volver a bloquear los estrechos de Tirán violando los acuerdos de 1956. ¿Y qué va a pasar? Tercera ley de Newton nuevamente. Israel decide contraatacar, lanza un ataque preventivo hacia el sur contra Egipto, hacia el este contra Jordania y hacia el norte contra Siria, logrando que en pocas horas tanto Egipto como Siria perdieran gran parte de su potencial militar aéreo. ¿Sí? Va a lograr invadir el Sinaí, va a destruir la fuerza jordana que amenazaban Jerusalén, administrada por entonces por el Estado judío. Al segundo día nomás de iniciada la guerra, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán y ocupó también Jerusalén Oriental, algo que no tenía hasta el momento. Y a los 6 días de la guerra, Israel se hizo con el control total de Gaza, de Cisjordania, del Sinaí, de los Altos del Golán. Van a reunificar Jerusalén, quedando en su totalidad bajo la autoridad del Estado moderno de Israel. ¿Escucharon lo que dije? En 6 días Israel había triunfado en esta guerra. ¿Cómo se va a llamar la guerra entonces? Más que claro, esta tercera guerra árabe-israelí va a ser conocida con el nombre de Guerra de los 6 días, en la que Israel duplicó su extensión territorial. ¿Sí? Duplicó. ¿Pero qué pasó después? La opinión pública internacional reaccionó hacia lo que se interpretó como un gesto expansionista por parte del Estado judío, ¿no? Tal es así que en 1967 la ONU llamó a Israel a que se retirara de los territorios ocupados y va a exhortar a todos los países árabes de la región a que reconociesen la soberanía de todos los estados de la zona como un único medio de lograr la paz. O sea, le dijo a Israel, retírate de lo que ocupaste, ahí hay un deseo expansionista, y le va a decir a los árabes, reconozcamos la soberanía de cada uno de los países, como diciendo, reconozcan la soberanía de Israel también, ¿no? Un tirón de orejas para los dos bandos. Sin embargo, ni Israel ni los líderes árabes que continuaban obteniendo el apoyo de la Unión Soviética van a cumplir con lo solicitado por la ONU, ¿no? De hecho, en una reunión realizada en Sudán, ¿sí?, los dirigentes árabes se comprometieron a no reconocer ni negociar con sus enemigos, mientras que la recientemente creada OLP buscaba la autonomía para el pueblo palestino, ¿sí? Intransigencia árabe, podemos decir. En ese contexto, Nasser recomenzó las hostilidades, ¿sí?, dando inicio en 1968 a la famosa guerra de desgaste, en donde las fuerzas egipcias, vinculadas con las fuerzas soviéticas, van a atacar a los comandos israelíes que ocupaban el Sinaí con el fin de recuperar ese territorio, ¿no? Mientras continuaban las hostilidades en esta zona, las potencias occidentales van a comenzar las negociaciones hasta que a mediados de 1970 se acordó un cese al fuego definitivo, terminando así la guerra con el mantenimiento de las mismas fronteras. Al poquito tiempo nomás falleció Nasser. ¿Quién lo va a suceder a Gamal Nasser? Lo sucedió Anwar Sadat. Anwar Sadat va a heredar un Egipto totalmente convulsionado, ¿sí?, en el cual luego se van a vivenciar serios problemas financieros, van a vivir también un sentimiento de humillación a causa de las consecutivas derrotas sufridas, ¿no? A tal punto que Egipto, un Egipto que en otros tiempos había sido el mayor exponente del nacionalismo árabe en la región, temía perder esa privilegiada posición entre los estados árabes y el sueño de Nasser, ¿sí?, de Gamal Nasser, de posicionar a Egipto entre una de las potencias mundiales, ¿no? Bueno, mientras tanto Israel, con fuerte apoyo de los Estados Unidos, continuaba ocupando los territorios egipcios del Sinaí y parecía militarmente, vamos a decir, invencible, ¿no? Para colmo de males, Anwar Sadat llegaba a la presidencia de Egipto con escasa popularidad, porque el tipo era visto como una persona muy manipulable, ¿sí?, bastante permeable, pero ahí nomás Anwar Sadat demostró lo contrario. Fue muy rápido, ¿no? ¿Qué hizo? Desplegó una gran estrategia tendiente a solucionar los problemas que afrontaba su país, como por ejemplo, recuperar los territorios ganados por Israel durante la guerra de los seis días, restablecer el liderazgo egipcio entre los estados árabes, promoviendo este panarabismo, ¿no?, la unidad panárabe, liderar a largo plazo la resolución del conflicto israelí-palestino por vías diplomáticas. Y obviamente ahí la guerra contra el Estado judío era parte de esa estrategia, ¿no?, ya que si Egipto resultaba victorioso, recuperaría los territorios e iba también a revertir ese sentimiento de humillación que reinaba en los países árabes. Algo similar pasaba en Siria. Sí, algo similar a lo que estaba sucediendo en Egipto, sucedía en Siria, pero mientras tanto Israel continuaba negándose a devolver los territorios ocupados durante esa guerra de los seis días. Así las cosas, en junio de 1973, los presidentes de los dos países árabes se reunieron para acordar un ataque contra Israel. Y la guerra finalmente comenzó el 6 de octubre, ¿sí?, 6 de octubre de 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresivo hacia el Estado de Israel. La fecha no era cualquiera, ¿sí?, estaba estratégicamente pensada y elegida, porque en ella los judíos conmemoraban el Día del Perdón, también llamado el Yom Kippur, una fecha sagrada del calendario hebreo, durante la cual tradicionalmente los militares no ejercían sus funciones. Y fíjense qué coincidencia, ¿no? Fue entre la noche del 6 y el 7 de octubre de 2023, en donde nuevamente el grupo terrorista fundamentalista islámico Hamas lanzó un ataque sobre Israel, ¿no? Nuevamente una fecha muy, muy cara a los sentimientos israelíes. Bueno, 6 de octubre, Día del Perdón, Día del Yom Kippur, por eso también se lo va a llamar Guerra del Yom Kippur, a esta guerra que daba inicio 6 de octubre de 1973. un día festivo, los militares no ejercían sus funciones, obviamente el ataque va a suponer un gran efecto sorpresa y por consiguiente una gran ventaja también para los países atacantes, ¿no? Los primeros dos días de la guerra, los israelíes debieron replegarse lo máximo posible, digamos, ¿no? Producto de este efecto sorpresa. Pero en las siguientes semanas, el ejército hebreo, con la ayuda del armamento enviado desde los Estados Unidos, logró revertir la situación y a mediados de octubre los sirios y los egipcios habían sido derrotados. En los primeros días de noviembre y a instancias de la ONU, y con una fuerte incidencia estadounidense, se va a disponer el alto al fuego. Egipto e Israel acordaron permitir el ingreso de fuerzas especiales de la ONU, que velaron por el cese de las hostilidades, y por otra parte el Estado judío accedió a retirarse de una zona de los altos del Golán que había ocupado durante la guerra de los seis días. Esta fue la famosa guerra del Yom Kippur del año 1973, en la cual la participación de los Estados Unidos fue decisiva para el inicio de las negociaciones por la paz entre Egipto e Israel, que van a terminar finalmente en 1978 con la firma de los acuerdos de Camp David. Acuerdo de Camp David, punto importante en esta historia. ¿Por qué? Porque van a significar, digamos, un punto trascendental en la historia en este conflicto entre Israel y Palestina. En esos acuerdos de Camp David, de los cuales van a participar dirigentes de Egipto, de Israel y de Estados Unidos, Israel se va a comprometer a abandonar el Sinaí, va a devolver dicho territorio a la soberanía egipcia y por otra parte se establecía una fecha para tratar sobre los regímenes autónomos de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Y por último, se decidió que el canal de Suez sería de libre circulación. Fíjense qué importante estos acuerdos de Camp David, ¿no? Pero la paz iba a durar poco porque otra de las consecuencias de la firma de estos acuerdos fue el rechazo de gran parte del mundo árabe y su posterior fractura. ¿Por qué? Egipto va a ver esta guerra como una revancha a las anteriores derrotas que habían sufrido en manos israelíes y va a favorecer así el acercamiento con los Estados Unidos y cierto distanciamiento de la Unión Soviética. Recordemos leer todo esto en clave Guerra Fría, ¿no? Como vengo diciendo, en la descolonización de Asia y en la descolonización de África también, ¿no? Ahora, ¿por qué de repente Egipto y su representante, su presidente, digo, se van a sentar a negociar con tan buena predisposición? La causa está clarita. Egipto necesitaba de inversiones occidentales que le permitieran recuperar su economía sumamente disminuida después de varias guerras con su vecino Estado de Israel. Y sin duda, una buena relación con los Estados Unidos podría ayudar a encontrar esas inversiones, esas ayudas financieras. Pero en contrapartida, la firma de estos tratados de Camp David, sumada al acercamiento de Egipto a Norteamérica, fue vista por el mundo árabe como una traición. Traición que le va a costar la muerte al propio Sadat, ¿no? Quien había recibido en 1978 nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz junto a Menachem Begin, el primer ministro israelí con el cual habían acordado en Camp David, ¿no? En 1981, miembros de grupos egipcios nacionalistas opuestos a su política, directamente lo asesinaron. Pero increíblemente esta guerra del Yom Kippur y sobre todo la decidida ayuda que los Estados Unidos le prestaron a Israel durante el conflicto, también le trajo problemas al país norteamericano. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a Estados Unidos le va a traer problema la guerra del Yom Kippur y su participación? Les cuento, porque en octubre de 1973, los países árabes exportadores de petróleo dijeron, no le exportamos más petróleo a Estados Unidos. ¿Sí? No solamente que no le exportamos más, sino que le vamos a subir el precio al barril que ya está ahí en vidriera. Y de esa forma vamos a perjudicar no solamente a Estados Unidos, sino a todos los países occidentales aliados de Israel. ¿Sí? No más exportación de petróleo desde los países árabes a Estados Unidos y suba del precio del barril para todos aquellos países occidentales aliados de Israel. Esto sin duda alguna fue un problema, porque el mundo occidental, sumamente industrializado, basaba su economía en el abastecimiento a bajísimo costo del petróleo proveniente de los países árabes. Y las grandes corporaciones extranjeras controlaban el mercado del crudo, por lo cual estaba asegurado su consumo masivo y barato. Pero la cosa iba a cambiar. Ya desde 1960 se vivió un primer jaque a esta situación del control occidental sobre el petróleo de Medio Oriente, ¿no? Con la creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP. ¿Sí? El objetivo que tenía la OPEP era lograr un mayor control por parte de los gobiernos exportadores sobre la materia prima y establecer así precios más justos. Para colmo de males, Estados Unidos tuvo una crisis económica durante la década del 60, una gran inflación, un bajo crecimiento económico generado sobre todo por las dificultades que le significó al país la guerra de Vietnam, ¿no? En el 71, Nixon, Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, toma una serie de medidas como por ejemplo la devaluación del dólar que va a provocar una disminución de las ganancias que recibían los países exportadores de petróleo. Ahí entró en acción la OPEP, que amenazó con aumentar el precio del crudo de manera drástica. Y finalmente la gota que va a rebalsar el vaso fue la ayuda de los Estados Unidos a Israel en la guerra del Yom Kippur. Ahí una rama de la OPEP, conformada por los países árabes, decidió aumentar nada más y nada menos que en un 70% el precio del barril y disminuir en un 5% la producción anual. Y como si fuera poco, van a imponer un embargo a la exportación de petróleo tanto a los Estados Unidos como a los países occidentales pro-Israel, digamos, ¿no? Que habían ayudado a Israel. Esto sin duda golpeó al mundo occidental en una crisis conocida como la crisis del petróleo, que llevó, entre otras cosas, al final de las ideas keynesianas en el mundo occidental y al final del estado benefactor dentro del sistema capitalista occidental. O sea, fue un jaque bastante grande el que los países árabes productores de petróleo produjeron con sus medidas, ¿no? Y paradójicamente, uno de los países que no se vieron afectados por la crisis del petróleo fue justamente Israel, porque resulta que en la península del Sinaí, ¿sí?, se habían encontrado pozos de petróleo. Y ustedes dirán, sí, todo bien, pero el Sinaí debería haber sido devuelto después de los acuerdos de Camp David. Pero la cosa no fue tan así, porque el Estado de Israel se retiró por completo de la zona del Sinaí recién en el año 1982. Mientras tanto, hizo uso y derroche, digamos, del petróleo que se encontraba en esa zona. Por eso no lo afectó tanto la crisis del petróleo de la década de 1970. Y esto, lejos de permitir lograr una paz tan buscada, terminó generando en la opinión pública internacional dos líneas de posicionamientos, la pro-Israel y la pro-Palestina, digamos, ¿no? Líneas que hasta el día de hoy se encuentran como paralelas, digamos, ¿no? Sin punto de contacto, sin posible solución a un conflicto que después de más de 80 años sigue dando que hablar, cargándose la vida de cientos y miles de civiles que solamente tuvieron la mala fortuna de nacer o de estar en países en donde el diálogo y el consenso mutuo no son vías de negociación. ¿Sí? En su lugar, la guerra se catapulta como el único medio posible para lograr la paz. ¿Sí? Una contradicción directamente en los términos, un oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción. O sea, la guerra como medio para lograr la paz. ¿Sí? Después del Yom Kippur, o sea, el Yom Kippur va a ser, o la guerra del Yom Kippur y los acuerdos de Camp David y la consiguiente crisis del petróleo va a ser quizás el último de los actos más violentos, ¿no? Porque después vamos a encontrar, año 1987, la famosa Intifada, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Ante los sucesivos fracasos bélicos, los palestinos se van a organizar dentro de los territorios ocupados y en 1987 va a estallar la primera intifada, un levantamiento popular, si se quiere, contra los israelíes. Los palestinos se van a enfrentar al ejército israelí con piedras, con palos, con bombas molotovs, con armas caseras, ¿sí? En una de las revueltas árabes más intensas desde 1936. Y ese año se va a fundar en Gaza el grupo islamista extremista, ¿sí?, que va a ser Hamás, ¿sí?, el que hoy en día ocupa la tapa de casi todos los diarios del mundo, ¿no?, con el objetivo específico de exterminar a Israel. Fíjense ustedes qué fuerte la palabra, ¿no? Ahí en esa primera intifada de 1987 se forma Hamás, este grupo terrorista extremista islámico que tiene como objetivo exterminar Israel, ¿sí? En 1994, ¿sí? Porque ahí vamos a tener un punto importante, digo, porque esa revuelta palestina, esa intifada, va a terminar con la firma de los acuerdos de Oslo en el año 1993 y el nacimiento de la autoridad palestina, ¿no? El germen de un futuro Estado palestino y cuyo líder, Yasser Arafat, se convertiría en el interlocutor con Israel. Bueno, la paz parecía estar muy cerca. Ahí, ¿no? Después de esa primera intifada, los acuerdos de Oslo, el nacimiento de la autoridad palestina, la paz parecía estar cerca de lograrse, sobre todo cuando el 4 de mayo de 1994, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, junto con Yasser Arafat, ¿sí? Palestino, ratificaban en el Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina. Momento, digamos, que va a ser cumbre. Parecía que ya se lograba la paz, año 1994. Pero nada triunfó, digamos. La paz vuelve a fracasar. Y tras el enésimo fracaso ya de cualquier plan de paz y el abandono israelí de algunos territorios ocupados, la violencia va a regresar a las calles de la Franja de Gaza, a Cisjordania, en el año 2000. ¿Sí? 6 años más tarde, año 2006, el grupo islamista Hamas iba a ganar las elecciones en Gaza y se iba a hacer con el control de la Franja de Gaza, desde donde se ha llevado a cabo una durísima oposición armada contra Israel. Y algo que va a ser constante en el tiempo, ¿no? Y muestra de ello fue lo que sucedió este último sábado entre la noche del 6 y el 7 de octubre de 2023 con el ataque terrorista de Hamas, el repudiable ataque terrorista de Hamas a Israel, digamos, ¿no? Entonces, este grupo Hamas que opera militarmente de manera terrorista sobre Israel con el objetivo de exterminar el Estado moderno de Israel. Ahí es donde estamos parados hoy en día. Y con el deseo de que todo esto encuentre una solución pacífica que no ha encontrado en 80 años, pero digamos, ponemos fichas y esperamos que el diálogo, el consenso, el respeto y sobre todo la paz termine primando en esta zona del mundo. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber estado a la altura, espero haber arrojado luz sobre un tema bastante controversial, bastante problemático. Espero haber contribuido también a entender el proceso de descolonización en Asia, en África y también en esta zona de Medio Oriente, entender la actualidad, el hoy, en donde la baldosa en la cual estamos parados. Espero que haya sido de su agrado esta serie de 4 episodios y fundamentalmente este último en particular. Si así ha sido, los invito a colaborar económicamente con Historia en Podcast a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo, a comprar nuestros libros que los encuentran en nuestra página web historienpodcast.com.ar, tienen el link aquí en la descripción del episodio, a valorar este episodio, a compartirlo, a visitarnos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Instagram y en Facebook como Historia en Podcast, ¿sí? Los esperamos ahí, esperamos que puedan contribuir al crecimiento de Historia en Podcast de cualquiera de estas formas. Y si no, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado después de 144 episodios. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.